Bienvenidos, esto es Chop Suey de Letras.
Hola amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria. Mi mamá. Mi mamá se despedía de nosotros cada jueves por la mañana. Había encontrado un trabajo muy bueno en la capital y tenía que hacer el pequeño sacrificio de alejarse de nosotros unos días a la semana. Me daba pena no verla en varios días, pero no tenía más remedio que disimular porque no quería que se fuese triste. Se marchaba los jueves por la mañana y regresaba los lunes por la tarde o los martes a primera hora. La veía poco, pero nos queríamos tanto que con la alegría de los encuentros se nos borraban las tristezas. A veces le daban días libres en el trabajo y nos íbamos a visitar algún lugar bonito el fin de semana. Yo pensaba que este trabajo nuevo era una porra, porque pasábamos poco tiempo juntos, pero mamá estaba contenta porque ganaba para mantenernos a los abuelos y a mí, con dignidad, como decía ella. El abuelo decía que no hacía falta que nadie lo mantuviera, pero la verdad es que se había tirado los últimos años con una trompetilla en la oreja. Ahora mamá le había comprado un aparato en la capital que se oía tan bien que el abuelo lo desenchufaba todo el rato porque ¿para qué escuchar tanto? Yo tengo los juguetes más molones de mi clase, y la abuela lleva el abrigo más elegante de toda la calle, por no decir de todo el pueblo. Un día vi desnuda a mi mamá. Descubrí en su cuerpo un pequeño tatuaje que decía mi nombre. Estaba al final de la espalda, justo encima de su culete, y decía Antonio. Me daba vergüenza admitir que le había mirado el trasero, pero la curiosidad pudo más y terminé por preguntarle el significado de aquella graciosa palabra. Me lo hice por tu padre, pero ahora sigue ahí por ti. Me sirve para recordarte. Pasados unos meses, un viajante trajo a mi abuelo un periódico de la capital. El hombre había dejado una marca en una de las páginas y le dijo a mi abuelo que prefería marcharse antes de que leyera la noticia. El abuelo aceptó y se despidió del hombre con gesto de preocupación. Abrió el periódico con manos temblorosas. Escrutó con sus gastados ojos cada rincón de papel. Lo puso del derecho y del revés. Siguió buscando una y otra vez hasta que se encontró con lo que buscaba. No debió dar mucho crédito a lo que leyó, porque según los gestos no terminaba de creérselo. Leyó el mismo párrafo una y 100 veces, hasta que casi lo gastó con la mirada. A continuación se sacó el sonotone, que así se llamaba el aparato de la oreja, y lo estampó contra el suelo. Salió de estampida por mi abuela llamándola a gritos. Ella también se llevó un disgusto muy grande, porque según repetía, no se lo esperaba. Yo no entendía nada y sufría por verlos así. Deseaba que regresara mi mamá para consolar a mis abuelos y que me explicara lo que estaba pasando. Me escondí debajo de la mesa porque no sabía qué hacer. Allí descubrí la famosa página del periódico a menos de un metro de distancia, en el suelo. No me atreví a cogerla, pero alargué el cuello lo suficiente para ver una frase que no logré entender. Decía así, aunque solo pude ver el final. No profesionales, se acepta visa. Debo reconocer que se me escapó por completo el significado de todo aquello. Después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que, efectivamente, resulta contradictorio que si no son profesionales acepten visa, quienesquiera que sean los que lo dicen, aunque tampoco creo que eso fuera para que mi abuelo se pusiera así. En fin, no entiendo nada. Solo espero que regrese mi mamá cuanto antes para aclarármelo. Ya tarda, hace varias semanas que no viene. No sé qué es lo que la retiene, pero seguro que se presenta en casa en cualquier momento. De todas formas, me consuela pensar que donde quiera que esté, sea lo que esté haciendo, cada vez que se mire el culete, se acordará de mí. El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos. Muy bien amigos, hoy tenemos con nosotros una extraordinaria obra de un extraordinario autor europeo que se llama Eugen Ionesco. Nacido en Rumanía en noviembre de 1912 y fallecido en Francia en 1994. Este autor fue uno de los principales dramaturgos del llamado Teatro del Absurdo. Se llama Teatro del Absurdo al escrito entre los años 40 y 60 del siglo pasado, del siglo XX, y que adopta los postulados del existencialismo, de la filosofía existencialista de Albert Camus. Es un teatro desencantado de la experiencia humana y de los grandes principios debido a la influencia negativa de la Segunda Guerra Mundial. Se plantea el sentido de la existencia del hombre y el resultado no es nada halagüeño. Entre los rasgos estilísticos que caracterizan ese tipo de teatro, encontramos la ausencia aparente de significado, las referencias oníricas, las repeticiones, las estructuras circulares y la dificultad de entendimiento a través del lenguaje humano. También está adornado con algo de humor de vodevil. Algunos de los principales dramaturgos que cultivaron este género fueron Samuel Beckett, cuya obra más representativa es Esperando a Godot, el propio Ionesco con La cantante calva, El rinoceronte o La lección, Harold Pinter y en España Fernando Arrabal con Picnic, entre otras. La obra de hoy se titula La lección y esperamos que la disfrutéis tanto como nosotros.
Buenos días, señorita. Usted es la nueva alumna, ¿no?
Sí, señor. Buenos días, señor. Como ve, he venido a la hora. No he querido retrasarme.
¿Le ha sido difícil encontrar la casa?
Uy, no, en absoluto. Además, he preguntado. Aquí le conoce todo el mundo.
Hace ya 30 años que vivo en esta ciudad. Usted no lleva mucho tiempo aquí. ¿Qué le parece la ciudad?
Uy, no me desagrada, ni mucho menos. Es una ciudad bonita, agradable, con un hermoso parque, un colegio, un obispo, buenas tiendas, calles, avenidas...
Así es, señorita. Sin embargo, yo preferiría vivir en otra parte, en París o por lo menos en Burdeos.
¿Le gusta Burdeos?
No lo sé, no lo conozco.
¿Entonces conoce París?
Tampoco, señorita. Pero si usted me permite, dígame. París es la capital de...
París es la capital de Francia.
Así es, señorita. Bravo, muy, muy bien, perfecto. La felicito. Usted conoce su geografía nacional al dedillo, sus capitales.
Uy, no. Todavía no las conozco todas, señor. No es tan fácil. Me cuesta mucho aprendérmelas.
Ya las aprenderá. Valor, señorita. Hay que tener paciencia. Poco a poco. Verá usted cómo las aprenderá. Hoy hace un buen tiempo. O más bien, no hace tan bueno. O sí, a pesar de todo. En fin, no hace un tiempo demasiado malo. Y eso es lo principal. No llueve y tampoco nieve.
Eso sería sorprendente. Estamos en verano.
Discúlpeme, señorita. No podemos estar seguros de nada.
No, la nieve cae en el invierno. El invierno es una de las 4 estaciones. Las otras 3 son la primavera...
¿Sí?
Luego el verano y el...
Comienza como otomana, señorita.
Ah, sí, sí, el otoño.
Eso es, señorita. Muy bien contestado. Perfecto. Estoy convencido de que usted será una buena alumna. Progresará. Es inteligente, me parece instruida y tiene buena memoria.
Conozco mis estaciones, ¿verdad, señor?
Claro que sí, señorita. O casi. Pero ya llegará. De todos modos, ya está bien. Usted llegará a conocer todas sus estaciones con los ojos cerrados, como yo.
Ay, cuánto me gustaría, señor. Estoy tan sedienta de instrucción. Creo que una simple cultura general, por sólida que sea, no basta en nuestra época.
Estoy de acuerdo, señorita. Usted debe llevar adelante sus estudios. La vida contemporánea se ha hecho muy compleja. Usted podría presentarse...
Uy, lo más pronto posible al primer concurso de doctorado. Dentro de 3 semanas.
¿Y en qué quiere doctorarse? ¿En ciencias materiales o en filosofía normal?
Bueno, mis padres desearían, si usted cree que eso es posible en tan poco tiempo, que obtenga el doctorado total.
¿El doctorado total? ¿Mm? Es usted muy valerosa, señorita, y la felicito sinceramente. Procuremos, señorita, hacer todo lo que podamos. Entonces, si usted me lo permite, y le ruego que me disculpe, le diré que hay que ponerse a trabajar. No tenemos tiempo que perder.
Sí, señor. Estoy a su disposición.
A mi disposición. Señorita, soy yo quien está a su disposición. No soy sino un servidor. Si usted quiere, entonces yo comenzaré haciendo un examen sumario de sus conocimientos pasados y presentes, a fin de poder despejar el camino futuro. Bueno, ¿cómo va su percepción de la pluralidad?
Es bastante vaga, confusa.
Bueno, vamos a verlo. Veamos, señorita. ¿Quiere que hagamos un poco de aritmética? Si no tiene inconveniente.
Uy, sí, sí, claro que sí, señor. En verdad, no deseo otra cosa.
Es una ciencia bastante nueva. Una ciencia moderna, hablando propiamente. Es más bien un método que una ciencia. Es también una terapéutica.
Le sigo, señor.
Bueno, aritmeticemos un poco.
Ay, con mucho gusto, señor.
No le molesta decirme...
Uy, de ningún modo, señor. Continúe, por favor.
¿Cuántos son 1 y 1?
1 y 1 son 2.
¡Oh, muy bien! Me parece muy adelantada en sus estudios. Obtendrá fácilmente su doctorado total, señorita.
Lo celebro. Tanto más porque es usted quien lo dice.
Vayamos un poco más lejos. ¿Cuántos son 2 y 1?
3.
¿3 y 1?
4.
4 y 1.
5.
5 y 1.
6.
6 y 1.
7.
7 y 1.
8.
7 y 1.
8. 10.
Bravo, muy buena respuesta. 7 y 1.
8 triplicado.
Perfecto, excelente. 7 y 1.
8 cuadriplicado. Oh, y antes 9.
Magnífica, es usted magnífica. Es usted exquisita, la felicito calurosamente. Señorita, no vale la pena continuar. Para la suma, es usted magistral. Veamos la resta. Dígame solamente si no está agotada. ¿Cuántos son 4 menos 3?
¿4 menos 3? ¿4 menos 3?
Sí, quiero decir, quite 3 de 4.
Eso da... 7.
Perdóneme si me veo obligado a contradecirla. 4 menos 3 no da 7. Usted se confunde. 4 más 3 son 7. Pero 4 menos 3 no son 7. Ahora no se trata de sumar, sino de restar.
Sí, sí, sí. Sí.
4 menos 3 son... ¿Cuánto? ¿Cuánto?
¿4?
No, señorita. No es eso.
Entonces 3...
Tampoco, señorita. Perdóneme, debo decírselo. No es esa la respuesta. Discúlpeme.
4 menos 3. 4 menos 3. 4 menos 3. ¿No son 10?
No, ciertamente no, señorita. Pero además, no se trata de adivinar, sino de razonar. Procuremos deducirlo juntos. ¿Quiere usted contar?
Sí, señor. 1, Dos, tres...
¿Sabe usted contar bien? ¿Hasta cuánto sabe usted contar?
Uy, ¿puedo contar hasta el infinito?
Eso no es posible, señorita.
Bueno, pues entonces digamos hasta 16.
¡Eso basta! Hay que saber limitarse. Cuente, pues por favor, cuente, por favor, se lo ruego.
Uno, dos, y después de dos viene tres, cuatro...
Deténgase, señorita. ¿Qué número es mayor? ¿El 3 o el 4?
¿El 3 o el 4? ¿Cuál es el mayor? ¿El mayor de 3 o 4? ¿En qué sentido el mayor?
Hay números más pequeños y números más grandes. En los números más grandes hay más unidades que en los pequeños.
¿Que los números pequeños?
A menos que los pequeños tengan unidades menores. Si son muy pequeñas, es posible que haya más unidades en los números pequeños que en los grandes, si se trata de otras unidades.
En ese caso, ¿los números pequeños pueden ser mayores que los grandes?
Dejemos eso. Nos llevaría demasiado lejos. Sepa únicamente que solo hay números. Hay también magnitudes, sumas, grupos, montones de cosas tales como las ciruelas, los vagones, las ocas, los pepinos, etc. Supongamos simplemente para facilitar nuestro trabajo que no tenemos más que números iguales.
Discúlpeme, señor. ¿Qué entiende usted por el número mayor? ¿El menos pequeño que el otro?
Eso es, señorita. Perfecto. Me ha comprendido muy bien.
Ah, entonces, ¿es el 4?
¿Qué es el 4? ¿Mayor o menor que 3?
¿Menor? No, mayor.
Excelente respuesta. ¿Cuántas unidades hay entre el 3 y el 4? ¿O entre el 4 y el 3? Si usted prefiere.
Bueno, no hay unidades, señor, entre el 3 y el 4. El 4 viene inmediatamente después del 3, pero no hay nada absolutamente entre el 3 y el 4.
Me he explicado mal. La culpa es mía, sin duda. No he sido bastante claro.
No, señor. La culpa es mía.
Escúcheme, señorita. Si no llega a comprender profundamente estos principios, estos arquetipos aritméticos, nunca llegará a realizar correctamente un trabajo de politécnico. Y menos aún podrá hacerse cargo de un curso de la Escuela Politécnica ni en la Escuela Superior de Párvulos. Reconozco que no es fácil, que se trata de algo muy, muy abstracto, evidentemente. Pero ¿cómo podría usted llegar, antes de haber conocido bien los elementos esenciales, a calcular mentalmente cuántas son? Y esto es lo más fácil para un ingeniero corriente. ¿Cuántas son, por ejemplo, 3.755.998.251 multiplicados por 5.162.300.508?
Son 19.390.000.284.219.164.508.
No. Creo que no es así. Debe dar 19.390.000.294.219.164.509.
No, 508.
Sí, tiene usted razón. El resultado es trillones, billones, millones, millares, 164.508. Pero ¿cómo lo sabe usted si no conoce los principios del razonamiento aritmético?
Es muy sencillo. Como no puedo confiar en mi razonamiento, me he aprendido de memoria todos los resultados posibles de todas las multiplicaciones posibles.
¡Es extraordinario! Sin embargo, me permitirá que le confiese que eso no me satisface, señorita, ¡y no la felicito! En matemáticas y en la aritmética, muy especialmente lo que cuenta. Pues en aritmética hay que contar siempre. Lo que cuenta es sobre todo la comprensión. Las matemáticas son enemigas encarnizadas de la memoria, excelente por los demás, pero nefasta aritméticamente hablando. Por lo tanto, no estoy satisfecho. Esto no marcha de ningún modo.
No, señor.
Dejémoslo por el momento. Pasemos a otro género de ejercicios.
Sí, señor.
Le ruego que escuche con la mayor atención mi curso enteramente preparado.
Sí, sí, señor.
Gracias
sí.
al cual en 15 minutos podrá usted adquirir los principios fundamentales de la filología lingüística y comparada de las lenguas neoespañolas.
¡Ay, sí, señor! ¡Sí!
¡Silencio! ¿Qué significa eso?
Perdón, señor.
Así pues, señorita. El español es la lengua madre de la que han nacido todas las lenguas neoespañolas. El español, el latín, el italiano, nuestro francés y el portugués, el sardo o el sardanápalo, el español y el neoespañol y también en algunos de sus aspectos el turco mismo, que sin embargo se acerca más al griego, lo que es enteramente lógico, pues Turquía es vecina de Grecia y Grecia está más cerca de Turquía que usted y yo. Esto no es sino una ilustración más de una ley lingüística muy importante según la cual la geografía y la filología son hermanas gemelas. Puede tomar nota, señorita.
Sí, señor.
Lo que distingue a las lenguas neoespañolas entre sí y a sus idiomas de los otros grupos lingüísticos, tales como el grupo de las lenguas austriacas y neoaustriacas o asbúricas, así como de las familias esperantistas, helvética, monegasca, suiza, andorrana, vasca, pelota, como asimismo de los grupos de las lenguas diplomática y técnica, lo que las distingue, digo, es su llamativa semejanza, que hace difícil distinguirlas a las unas de las otras. ¿Qué le pasa?
Me duelen las muelas, señor.
Ah, eso no tiene importancia. No vamos a detenernos por tampoco. Continuemos.
Sí, señor.
Digo, pues que en ciertas expresiones de uso corriente, ciertas palabras difieren totalmente de un idioma a otro, de modo que la lengua empleada es, en ese caso, sensiblemente más fácil de identificar. Le citaré un ejemplo. La expresión neoespañola célebre en Madrid. Mi patria es la neoespaña. Se convierte al italiano en... ¡Mi patria es...
¡La Neo-España!
¡No! ¡Mi patria es Italia! Dígame entonces, por simple deducción, ¿cómo se dirá Italia en francés?
Me duelen las muelas.
Eso no es bastante, muy sencillo. Para la palabra Italia tenemos en francés la palabra Francia, que es su traducción exacta. Para la palabra Italia tenemos en francés la palabra Francia, que es su traducción exacta. Mi patria es Francia, y Francia en oriental se dice Oriente. Mi patria es el Oriente, y Oriente en portugués se dice Portugal. La expresión mi patria es el Oriente se traduce, por lo tanto, de esta manera en portugués. Mi patria es Portugal, y así consecutivamente...
¡Así es, así es, así es! ¡Me duelen las muelas!
¡Las muelas se las voy a arrancar!
¡Intente hacerlo, fanfarrón!
¡Pues esté quieta y diga una palabra más!
¡Las muelas! ¡Me duelen las muelas!
Lo más, ¿cómo diré? Lo más paradójico. Sí, esa es la palabra. Lo más paradójico es que muchas personas que carecen de instrucción hablan esos diferentes idiomas. ¿Me oye? ¿Qué he dicho?
Hablan esos diferentes idiomas. ¿Qué he dicho?
Ha tenido suerte. La gente del pueblo habla el español relleno de palabras neoespañolas que no advierte, creyendo que hablan latín. O bien hablan el latín relleno de palabras orientales creyendo que hablan el rumano. O el español relleno de no español que creen que hablan el sardanápali o el español. ¿Me comprende usted?
Sí, 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 sí. ¿Qué más quiere usted?
Nada de insolencia, jovencita. ¡Mucho cuidado! Pero el colmo, señorita, es que ciertas personas, por ejemplo, en un latín que supone en español, dicen: me duelen mis dos hígados a la vez, dirigiéndose a un francés que no sabe ni una palabra de español, pero este le comprende tan bien como si se tratase de su propio idioma. Por otra parte, él cree que es su propio idioma. Y el francés responderá en francés: a mí también, señor, me duelen mis dos hígados. Y se hará entender perfectamente por el español, quien estará seguro de que le han contestado en un español puro. Y que ambos hablan en español, cuando en realidad no hablan en español ni en francés, sino en latín a la neoespañola. Estése quieta, señorita, y no mueva las piernas ni patalee.
¡Me duelen las muelas!
¡Maleducada! Pero eso no va a seguir así. No seguirá así. No seguirá así.
Yo le escucho.
Le he dicho que para aprender a distinguir esos idiomas diferentes no hay nada mejor que la práctica. Procedamos por orden. Voy a tratar de enseñarle todas las traducciones de la palabra cuchillo.
Como usted quiera. Después de todo...
He aquí uno, señorita. He aquí un cuchillo. Lástima que no haya más que este. Pero trataremos de utilizarlo para todas las lenguas. Bastará con que usted pronuncie la palabra cuchillo en todos los idiomas, mirando al objeto muy de cerca, fijamente, imaginándose que es del idioma que usted dirá.
¡Ay, me duelen las muelas!
Entonces, diga cu como cu, chi como chi, y yo como yo. Y mire, mire, fíjese bien.
¿Qué es eso? ¿Francés? ¿Italiano? ¿Español?
Eso no tiene ya importancia, eso no le importa. Diga, Q.
Q.
Chi, mire.
Chi.
Yo, mire.
Yo.
Otra vez, siga mirando.
No, basta ya, estoy harta. Además me duelen las muelas, me duelen los pies y me duele la cabeza.
Cuchillo, mire, cuchillo, mire, cuchillo.
También me hace usted daño en los oídos. Tiene una voz, uff, qué voz tan estridente.
Diga, cuchillo, cuchillo.
No, me duelen los oídos, me duele todo.
Voy a arrancarle las orejas y así no te dolerán los oídos, querida.
Es usted quien me hace daño.
Repita, mire, cuchillo, cuchillo.
Dios, me duele cuchillo, la cabeza,
cuchillo,
los ojos.
Repita, repita, cuchillo, cuchillo.
Me duele la
cuchillo,
garganta,
cuchillo,
los hombros,
cuchillo,
los senos,
bien,
cuchillo,
cuchillo,
cuchillo, las caderas,
cuchillo,
los muslos,
cuchillo, cuchillo,
la garganta,
ahora
cuchillo, cuchillo, los hombros, los brazos, los senos,
cuchillo,
las cuchillo, 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 senos, mi vientre.
Cuchillo,
cuchillo,
cuchillo, cuchillo,
cuchillo,
cuchillo, cuchillo, cuchillo, cuchillo, cuchillo. ¡Atención! Rompa mis baldosas. El cuchillo mata.
¿El cuchillo mata?
¡Toma!
¡Ay!
¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cansado estoy! Me cuesta respirar. ¿Qué he hecho? ¿Qué me va a suceder ahora? ¿Qué va a pasar? Ay, ay, ¡qué desgracia! Señorita, señorita, levántese. Vamos, señorita, la lección ha terminado. ¿Puede usted irse? Pagaré en otra ocasión.
¡Ay! ¡Ay! ¡Esta puerta! ¡Esta muerta!
Ha sido mi cuchillo. Está muerta, es terrible. Como las demás. Y todos los días lo mismo. Todos los días. A este paso voy a enfermar. Y me quedaré sin alumnas.
Me arrepiento mucho. ¿Qué voy a hacer?
Ya sé, la voy a enterrar. Al mismo tiempo que a las demás. Serán necesarios 40 ataúdes. Voy a llamar al servicio de pompas fúnebres. Harán falta coronas. Pero que no sean muy caras, porque ninguna de mis alumnas han pagado su lección. ¿De dónde saco yo 40 ataúdes? A lo mejor me detienen por la calle. La gente se asombrará y me preguntarán qué contienen. Bueno, creo que no debo preocuparme tanto. Pero, ¿qué es eso? Llaman a la puerta. Voy a ver. Oh, buenos días, señorita. ¿Es usted la nueva alumna? ¿Viene para la lección? Pase, por favor. No quiero hacerla esperar. Estaré con usted en un minuto. Pase. Pase, señorita.
Yo soy de letras.
Hasta aquí hemos llegado, amigos. Mientras resuenan en nuestras cabezas los ecos de esta maravillosa obra, toca despedirse de nuestros dos magníficos actores, Julio Mardelo y Violeta Bartol, y deciros, como siempre, que esperamos vuestras colaboraciones en chopsuydeletras@urfm.net. Hasta la próxima.